Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este jueves 25 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos días, el martes, el Congreso aprobará la ley de amnistía tras una tramitación exprés. Estará así más cerca el regreso a España de Carles Puigdemont, ya veremos, y el resto de fugados, que no obstante, aún tendrán que esperar a la tramitación en el Senado, donde el PP hará todo lo posible por ralentizar los tiempos. En paralelo, la justicia sigue su camino con un nombre propio, el del juez instructor del caso Tsunami Democratic, ya sabes, el juez García Castellón, que sostiene que las agresiones a los policías tras la sentencia del procés supusieron, sí, una violación de los derechos humanos. ¿Por qué es relevante esta calificación? Pues porque es el único supuesto que no ha previsto el gobierno y sus socios en la redacción de la ley de amnistía. Recordemos que García Castellón relaciona con estos incidentes al propio Puigdemont como jefe y a Marta Rovira. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Tsunami Democratic no fue un invitado de piedra. García Castellón se refiere a los graves incidentes de Vía Layetana y Plaza de Urquinaona en Barcelona, uno de los escenarios más cruentos de la huelga general convocada con motivo de la sentencia del procés. No puede minimizarse la acción ni el resultado ocasionado. Señala que las graves lesiones que sufrieron los policías en esos altercados son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el artículo 2 del Convenio Europeo es uno de los excluidos expresamente en la ley de amnistía tras la última modificación. La enmienda recoge que la violación de derechos humanos debe ser manifiesta y con intención directa. El juez destaca el papel de responsabilidad de Puigdemont. Resulta llamativa una conversación entre Puigdemont y uno de los investigados. Asumen la posibilidad de existencia de víctimas mortales. Las lesiones que sufrieron los dos policías personados en la causa les inhabilitaron para ejercer su profesión, uno de ellos con 45 años. García Castellón rechaza el recurso de una investigada que recurrió la personación de los agentes.
Las cesiones a los independentistas están detrás del último encontronazo entre Emiliano García Page y su partido. Ayer dijo que el PSOE estaba en el extrarradio de la Constitución, se montó la parda con Santos Cerdán, con Óscar Puente, con hoy María Jesús Montero. Bueno, García Page, como era de prever, ha rebajado el tono.
Ellos tienen su opinión, hablo con mucha claridad. Estoy muy de acuerdo con el 90% de lo que hace mi partido y mi gobierno, pero discrepo en alguna cosa y yo creo que se me tiene que permitir decirla, ¿no? Y tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria en el PSOE, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario, a lo mejor el día de mañana no lo es. No he hablado con nadie. Yo no puedo temer nada de mi partido.
Page también restaba importancia a las palabras de la propia María Jesús Montero, que le ha acusado de buscar notoriedad. La vicepresidenta número 2 del PSOE le ha recordado que discrepar del gobierno y del partido no es el camino.
No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino. El camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha que con tanta fuerza está suplando en el conjunto de Europa y no tenemos ni energía ni esfuerzos que perder. Insisto, no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión.
Cuando María Jesús Montero habla de derecha y ultraderecha, ¿dónde mete al partido de Puigdemont? ¿En la izquierda progresista y reformista? No sé. En Ferraz descartan tomar acciones disciplinarias contra García Page, a pesar del evidente malestar que provocaron sus últimas críticas. Fuentes del PSOE le recuerdan que las discrepancias hay que dirimirlas, pues eso, en el vestuario. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Emiliano García Page ha cabreado sobremanera a Pedro Sánchez, eso aseveran al menos en círculos socialistas, y esta vez ha exhibido con la máxima contundencia una reacción coordinada entre la Moncloa y Ferraz que ha sido decodificada internamente como un golpe de autoridad. La llamada al orden se ha conjugado con ataques desde las alturas porque el díscolo varón lance sus críticas en público cuando debería canalizarlas a través de los órganos internos, pero no asiste y si lo hace aluden en la cúpula federal se queda solo. La lapidación de Page conlleva además atribuirle un discurso adaptado a su interlocutor, también sed de protagonismo a golpe de titulares. De ahí que rechacen las medidas disciplinarias en su contra, más quisiera él, aducen, no le daremos ese gustazo. En la dirección pasan página, pero le reclaman silencio. En ese punto sostienen que Page debe su mayoría absoluta a las siglas sin el PSOE, aleccionan, él no es nada.
Aunque parezca mentira, entre todo el ruido político, hoy se ha abierto un hueco el debate sobre educación. Bueno, algo es algo. A partir de las 9, en nuestro tema del día, nos vamos a detener en lo que ha dado de sí la reunión del Consejo Escolar a la que ha asistido el propio Pedro Sánchez. A modo de titulares, varias claves. El primero, el Gobierno quiere extender hasta el bachillerato y la FP su plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora. El Ministerio calcula que afectaría a casi 5 millones de alumnos. Y dos, sobre el uso de los teléfonos móviles en las aulas, se ha aprobado por unanimidad recomendar que no lo puedan usar los menores de 12 años. En secundaria, hasta los 16, y que lo tengan apagado salvo que el profesor lo requiera para algún ejercicio. Sandra Asenjo.
Prohibidos en primaria salvo por cuestiones de salud y limitados en secundaria con la misma excepción y otra importante, que los profesores los autoricen con fines educativos. Pedro Caballero es el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Entendiendo que las aulas ya están preparadas tecnológicamente para que el móvil no sea necesario. Si no hay formación de las familias y del profesorado, pues evidentemente no vamos a poderlo sacar adelante.
Los alumnos podrán llevar el móvil a clase, pero siempre apagado desde la entrada hasta la salida del centro, lo que incluye recreos y actividades extraescolares. Una medida que ya tomó hace 2 años como directora del Instituto Las Chapas en Málaga, Mariló Domínguez.
El alumnado se aislaba mucho, ha bajado mucho las peleas durante los recreos, se ha mejorado el ambiente del centro, una barbaridad.
Una decisión que cuenta con la unanimidad de la comunidad educativa, pero que no deja de ser una recomendación. Son las autonomías las que deberán aplicar la norma, que de momento solo es efectiva en Galicia, Madrid, Andalucía y Aragón, y después cada centro también tendrá que regularla en su reglamento interno.
Y noticia de última hora, ¿te acuerdas de ese preso, el Pastillas, que se escapó en Navidad de la cárcel de Alcalameco durante una visita? Bueno, pues ha sido detenido en Alemania. Última hora, Juan Baño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Efectivamente, algo que resulta absolutamente sorprendente. Se le ha detenido además en Alemania en la estación del tren de Leipzig. Hay que decir que este individuo, que radica habitualmente en Ceuta, fue detenido en Algeciras. Se suponía que en una supuesta huida, en algún intento de escapar de la acción de la policía, podría tirar dirección sur, que es hacia él, tendría buenos contactos en el ámbito del AMPA, de la droga. Y se pensaba, por supuesto, en destinos como Marruecos. Pues no, en dirección contraria. En Alemania ha sido detenido por un trabajo del grupo de fugitivos de Policía Nacional en una investigación abierta detrás de esa huida que, recuerden, se produce el día previo a la Nochebuena, aprovechando la salida de los familiares que habían ido a visitarle en la prisión de Alcalá, aquí en Madrid, y en medio de esa barunta, pues aprovechó para huir. Hay 3 funcionarios de prisión que están expedientados desde entonces por estos hechos y la investigación en este momento se centraba en echar el guante al Pastilla, que ha sido detenido, insisto, de manera sorprendente en Alemania, en esa estación de tren, en una investigación que imagino conoceremos más datos en las próximas horas, pero este es el titular.
Pues luego ampliamos. Oye, además, no te vayas, Juan. Como te venimos contando en COPE, el Ministerio del Interior ha habilitado hoy una nueva sala en Barajas para atender a los migrantes que se hacinan a la espera de su petición de asilo. Las 3 actuales están saturadas, no reúnen las condiciones sanitarias mínimas. En las últimas horas se ha detectado otro butrón preparado para una posible huida. Cuéntame, Juan.
Pues efectivamente, como tú dices, sigue intentando el Ministerio de Interior reconducir la situación de hacinamiento, insalubridad en esas salas de inadmitidos y solicitantes de asilo en Barajas. Lo adelantábamos aquí en COPE esta mañana y a primera hora de la tarde el departamento de Marlaska ha informado efectivamente de la apertura de una nueva sala, la cuarta ya, para aliviar los casi 400 migrantes que colapsan las 3 salas ya habilitadas. La tercera de ellas lo fue el pasado mes de enero y es exclusivamente para mujeres y niños. Hay que decir que esto ocurre después de que hace, recuerda, una semana se intentó enviar a 50 de estos inmigrantes a un centro de internamiento de extranjeros, el de Aluche. Lo impidió el juez también con el apoyo del fiscal por considerarlo directamente ilegal. Hoy el ministro del Interior quería tranquilizar desde Bruselas.
la situación. Es una situación de control, una situación, como he dicho, extraordinaria, pero de control, porque tenemos los medios necesarios y la capacidad de respuesta ante una circunstancia de esa naturaleza.
A todo esto, hoy se ha descubierto, como decías, en el techo de las duchas de la sala 4, un nuevo butrón para intentar, se supone, una nueva fuga, según nos informa el Sindicato Unificado de Policía. Al comienzo de esta crisis, recuerden, ya se fugaron 26 de estos inmigrantes.
Y termino con dos sucesos más, vaya día. Primero, el triple accidente de tráfico en la A4, a la altura de Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real. Han muerto 3 personas, 15 han resultado heridas. La intensa niebla que había en la zona esta mañana ha provocado el choque de 20 camiones, 7 furgonetas y 13 turismos. 2 de los 3 muertos eran aficionados de Sevilla que venían al fútbol. Y el segundo titular es el hallazgo del cuerpo sin vida de Ivo Petrov, el joven de 15 años que desapareció la noche de Reyes cuando, bueno, hacía piragüismo, jugaba con una piragua en el Mar Menor. El cadáver estaba sumergido a unos 5 metros de profundidad frente al puerto de los Alcázares. A lo largo de esta linterna hablaremos con el sargento de la Guardia Civil, coordinador del dispositivo de búsqueda. Los combustibles renovables son una oportunidad para crear empleo en España. ¿Por qué? Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Primero porque ya son una realidad o ya podemos llenar nuestro depósito con un combustible 100% renovable que se puede usar en todos los vehículos sin hacer cambios en el motor. Para que te hagas una idea, solo fabricar el combustible renovable destinado a los aviones podría crear 270.000 empleos en menos de 30 años. Y como se puede hacer además a partir de residuos orgánicos, como restos de podas o residuos agrícolas y ganaderos, puede reactivar también la economía de la llamada España vaciada. Usar combustible renovable ya es posible, se puede encontrar en más de 60 estaciones de servicio Repsol y lo más importante, no tendrás que cambiar de coche para hacer más sostenible el transporte.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola Maripau.
Buenas tardes. El absentismo laboral crece en nuestro país. Uno de cada 5 trabajadores se ausenta de su puesto sin una baja o justificación médica. Una importante compañía especializada en recursos humanos acaba de publicar el informe de absentismo laboral del tercer trimestre de 2023, en el que demuestra que se ha incrementado en casi medio punto respecto del año pasado, situándose en el 6%. ¿Esto qué significa? Pues que de promedio diario, 1,27 millones de personas no acudieron a trabajar. El problema es que de todos ellos no llega al millón los que contaban con una baja médica. La conclusión final es que en el tercer trimestre del año pasado hubo nada menos que un 22% de trabajadores que faltaron a su puesto sin que un médico lo dictaminara. Y eso me ha llevado a pensar en la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de reinstaurar una medida drástica, la de que sea el propio trabajador quien decida quedarse en casa al menos 3 días por enfermedad, sin contar con ninguna supervisión médica. Ahora ya no estamos en pandemia y la gripe va remitiendo. Me pregunto qué pensará la ministra después de conocer datos como los que arroja este informe.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Hoy se cierran los cuartos de Copa.
Sí, señor, cuartos de final de Copa del Rey. Ya están clasificados, recordemos, para el sorteo de semifinales de mañana a la 1, Real Sociedad Mallorca y Athletic de Bilbao. Veremos si le acompaña el Atlético de Madrid o si lo hace el Sevilla, que se enfrentan hoy a las 9 en el Metropolitano. Partido marcado, por cierto, como has contado, por ese fallecimiento de 2 aficionados sevillistas en un accidente de tráfico cuando venían a Madrid. Es además día de noticias jurídico-deportivas. Negreira no se libra y tendrá que declarar como imputado. El juez considera que sí conserva las facultades mentales y la Audiencia Nacional envía al banquillo a Luis Rubiales. Ha concluido la investigación que el beso a Jenny Hermoso no fue consentido, así que será juzgado por ello. Y además se han filtrado más audios del VAR, así que la polémica continúa. Viene el día curioso.
Venga, te espero, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Madrid, 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Está siendo una semana muy agradable que continuará mañana. Subirán ligeramente las temperaturas, tendremos máximas de 20 y ya el fin de semana bajaremos un poco, aunque la tónica será parecida. En cuanto al tráfico, lo peor está de salida a Madrid. Complicada la 1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en la zona de Getafe y Torrejón de la Calzada, en la A5 por el entorno de Alcorcón y en la A6 a la altura de Aravaca y Majadahonda. De entrada, tenemos alguna retención en la A1 por la zona de las Tablas, en la A2 en su cruce con la M30 y en la A5 en el entorno de Navalcarnero. Si atendemos a la M40, pues lo peor está en Hortaleza dirección A2, en Coslada y Vallecas hacia la A3, en Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones, en Pozuelo y Campamento dirección A5 y en Monte Carmelo hacia la A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto.
Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera: mamá, no llores más que estoy vivo, lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estáis jodiendo a los vecinos. Esto es parte de la bronca que les pegó un concejal del PP de Valencia a los manifestantes contra la amnistía. No porque estuviera a favor de la amnistía, sino porque la sede del PSOE está junto a su casa y, claro, no soporta el ruido. Así que COPE te ayuda a montar una manifestación silenciosa. Para ello tengo a Jon Uriarte, que soporta a diario las manifestaciones de sus vecinos pidiendo que él se vaya del barrio. Ahí, ahí.
He visto luz y entrado, que les digo yo a los vecinos, para chinchar. Ya, pa chinchar, para no rabiar. Nada. Oye, solo en Bilbao hay prácticamente 1.000 al año, ¿eh?
Bueno.
Solo en Bilbao, ¿eh?
O sea, en algunas eras de 3 personas.
Pues claro, claro, claro. Es lo que hay. Pues bueno, empecemos
con. Vaya mierda, manifestaciones.
Sí, pero molestan. Ya. Empecemos confesando que todos gritamos fuera mucho más que en casa. Y si hay que quejarse, pues no metemos tanto ruido.
Pasa, Paquito, ¿cómo estás?
¿Cómo dónde me meto yo? ¿Sí? ¿Te metes tú?
¿Cómo que yo?
Tío, que no se sabe nada de ti, estamos todos los colegas emparanoyados.
Calla, si el otro día, mira, precisamente el otro día se lo dije a mi mujer, que quién es ella para meterse en mi vida, que si salgo con los amigos, que si me tomo unas copas, que con quién me divierto, con quién no me divierto.
Bueno, ¿y qué te dijo ella?
Que no murmure entre dientes, que no se te oye nada.
Claro, así se puede hacer una manifa de murmullos. Bueno, que no satura, pero cabrea más porque encima no sabes lo que dicen.
Claro. Cerca de 35.000 manifestaciones.